¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 19 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y como ustedes saben, a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en lugar donde se encuentren. Tenemos un gran invitado esta tarde. Bueno, en primer lugar viene Alejandra Mulé, siempre una gran participante, parte ya panelista hace tiempo ya de nuestro programa. Vamos a hablar de cosas ricas para comer, para tomar, lugares entretenidos donde ir. Ella es editora de Ale Sabores y Más, usted la puede encontrar ahí en Instagram. Pero también tenemos como invitado a Luis Ortigosa, destacadísimo bailarín, quien fue primer bailarín del Municipal de Santiago y es asistente de dirección actualmente en el Teatro Municipal. Y vamos a hablar acerca de, bueno, obviamente de su carrera, pero también del estreno de Raimonda, que tiene justamente la participación de Luis Ortigosa. Así que tendremos una conversación interesante sobre ballet aquí en Aire Fresco. Y bueno, harto que comentar también, muchas cosas que han pasado en las últimas horas, los últimos días. Hay una cosa que quería partir por eso que me impactó. Apareció en el diario The Guardian, son unas fotografías de una ballena que murió producto de la gigantesca ingesta de bolsas plásticas que había hecho, pero muchísimas bolsas plásticas. Fíjense que esto tuvo lugar en el océano en las alrededores de Filipinas. Y se trata de un tipo de ballena, se llama la ballena o ballenato de Cuvier, que no es una ballena tan grande, no es chica, digamos, pero no es de las ballenas más grandes, una ballena de tamaño mediano, y esta era de tamaño mediano además porque se trataba de una ballena joven. Y fíjense que aparece en esta fotografía del director del museo, un museo que se llama The Bone, que es una institución dedicada al tema de la historia natural, que queda en Davao, en la ciudad de Davao, en Filipinas. Y muestra a este director, de nombre Darrell Baxley, sacando bolsas del estómago de la ballena. La ballena está abierta, el estómago abierto, y va sacando estas bolsas del estómago y las pone en una especie de ruma de bolsa. Le encontraron 40 kilos de plástico en el estómago. Estamos poniendo las fotografías a través de nuestro streaming, las pueden ver ustedes. Si son demasiado sensibles con respecto a estos temas, les recomiendo que no las vean, solamente escuchen esta descripción. Fíjense que encontraron, por ejemplo, 16 sacos de arroz. Bueno, han visto los sacos de arroz, son enormes, no sé cuánto pesan esos sacos de arroz, o sea, cuánto pueden llegar a contener, obviamente que eran sacos vacíos, pero que habían sido tirados al mar por alguna empresa, no sé, vaya a saber uno cómo llegaron al mar, pero muchas de esas bolsas llegan, por supuesto, al mar. 16 sacos de arroz, 4 sacos de plátanos, bastante grandes también, y muchísimas, incontables bolsas plásticas, de las clásicas bolsas plásticas de compra. Aparecen estas fotografías, dicen que este es el caso en que han encontrado una mayor cantidad de bolsas plásticas al interior de una ballena, pero dice que estos casos no son tan raros como uno pudiera pensar. Animales que mueren por la ingesta de bolsas plásticas. Hemos sabido que les afectan, que les producen problemas, pero así directamente la muerte a mamíferos en particular, la verdad es que dice que no son tan raros. En el caso de su equipo, dice este director del Museo de Bone Collector de allá de Filipinas, dice que han recuperado 57 ballenas y delfines que habían muerto después de ingerir plástico. Bolsas plásticas, pueden ser también redes, ¿no es cierto?, u otro tipo de basura. Eso durante la última década. Es realmente trágico, dice el director de este grupo. Los países y los gobiernos deben tomar algún tipo de acción para evitar que esto siga ocurriendo. A propósito de acciones que hay que tomar o que alguien debe tomar, lo conversamos hace algunos días, no, ahí lo conversamos, ¿cuándo? Ayer lo conversamos, sí, pues. Esto tenía que ver, o el viernes, no sé, después de los ataques a, en Nueva Zelanda, los ataques a las dos mezquitas, conversamos acerca de lo que había pasado en las redes sociales y particularmente en YouTube y en Facebook, en estas grandes plataformas de contenido colaborativo, o de contenido participativo. Bueno, se habían divulgado muchísimas versiones de este video que el atacante, a quien a propósito la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, ha decidido no nombrar nunca más. Nunca más nombrarlo por su nombre, digamos, sino que se habla exclusivamente del atacante o directamente de este criminal. Él, recuerden ustedes, a través de Facebook Live transmitió en vivo este ataque. Bueno, fíjense que han tomado algunas acciones, tanto Facebook como YouTube. Dicen, en todo caso, que la divulgación del video del ataque se hizo con una velocidad y una escala sin precedentes. Nunca antes un video se había divulgado por parte de los usuarios de YouTube y de Facebook, pero particularmente de YouTube, de una manera más rápida. Fíjense que cuenta, de acuerdo con la información oficial de Facebook, este ataque, el video mismo, en vivo, fue visto 200 veces en vivo. 200 veces. Y después, a través de Facebook, ya una vez que había terminado la transmisión en directo, que el video quedó grabado, 4.000 personas más lo vieron. Eso fue el inicio. 200 veces en vivo, muy poquito, y 4.000 personas más. De ahí en adelante empezaron a operar los mecanismos de control de Facebook una vez que se produjo la primera denuncia. Esta primera denuncia vino a los 29 minutos después de que había comenzado el video, es decir, 12 minutos después de que había terminado. Ahí vino la primera denuncia en relación con el video y ahí comenzaron entonces a operar estos mecanismos de control que básicamente implican en el código del video, con el cual este video se puede retransmitir o se puede divulgar, en ese código insertarle una especie de huella digital que impide que sea reproducido o que impide que sea subido nuevamente a Facebook. El problema es que, claro, muchas personas lo intervienen y hacen una cosa tan simple como, por ejemplo, poner el video en su pantalla, en la pantalla de su computador, y grabarlo desde un teléfono celular, por ejemplo, y ahí se transforma en un nuevo video y ese lo reproducen. Fíjense que para el sábado en la tarde, Facebook había removido 1.5 millones de versiones de este video. 1.5 millones de personas lo habían ya subido, 1.5 millones, imagínense. Y había, para el martes, para hoy en la mañana, ya había 800 versiones distintas, ediciones distintas del video. Es decir, del video original, que ya no se podía reproducir, la gente empezó a hacer copias y copias y copias y copias con distintas características para que no fueran rápidamente detectados por Facebook. Dicen, en el caso de YouTube, dice que nunca antes habían tenido una cantidad de subidas de video, de upload, digamos, de video, como en este caso. Y que trataron de mantener, de ir revisando, de revisar y de poner a mucha gente a revisarlo, pero que finalmente no daban abasto, y que sus sistemas automáticos finalmente fueron los que tuvieron que comenzar a operar a través de distintos tipos de códigos y claves para poder bloquear. Dice que el volumen de videos relacionados con este video original que mostraba las matanzas en Nueva Zelanda, las 24 horas después de sucedió el ataque, ya habían alcanzado también una escala y una velocidad sin precedentes. Algo así como un upload por segundo. Un video, cada segundo había personas que subían un video. Imagínense cómo puede llegar a ser eso. Y claro, y la cantidad de gente que puede ver ese video. No sé si a ustedes probablemente muchos les debe haber llegado. Muchos lo deben haber visto, otros lo hemos evitado, en el caso, ha sido mi caso, Hay cosas que uno prefiere no ver en la vida. Dice un vocero de YouTube, efectivamente, que, como les decía, esto no tiene ningún tipo de precedente. Para poder responder a esta verdadera emergencia, dice que ellos comenzaron a eliminar cualquier video de manera automática que tuviera que ver con violencia. Suspendieron los sistemas de filtro más sofisticados, digamos, y aplicaron filtros más a granel para poder evitar que esto se siguiera expandiendo. Y sin embargo, no pudieron lograrlo y siguen, por supuesto, estos videos en la red. Claro, uno tiene ahora que buscarlos. La búsqueda en general, por lo menos si uno lo hace a través de Google o de YouTube, la búsqueda no te da inmediatamente ese video, sino que en general lo que están haciendo es derivar a medios de comunicación confiables. Pero claro, a uno lo que le demuestra esta experiencia es que el nivel de morbo, también de crueldad y de cierto sadismo que existe en la gente es más alto de lo que uno se imaginaba. O tal vez nos debíamos imaginar desde hace mucho tiempo que ese nivel de sadismo verdaderamente existía. Oye, esto también tiene que ver con sitios colaborativos, pero uno más antiguo, MySpace. ¿Se acuerdan de MySpace? MySpace era un sitio, una plataforma que sirvió para que muchos artistas, cantantes, artistas de todo tipo, músicos, bandas, etcétera, mostraran su trabajo al resto del mundo. Bueno, MySpace está recibiendo fuertes críticas después de que se confirmara que perdió toda la música cargada entre el año 2003 y el año 2015. O sea, toda la música cargada durante su periodo de mayor popularidad. Que es una popularidad que ha ido bajando con el tiempo, pero sigue siendo una plataforma para muchos artistas emergentes relativamente importante. Son más de 50 millones de canciones las que han sido borradas, eliminadas, desaparecieron. Esto proviene de 14 millones de artistas distintos que subieron estos MP3, estas grabaciones, durante un periodo de 12 años. MySpace fue importante para algunas bandas o cantantes como Kate Nash, por ejemplo, como Arctic Monkeys, The Klaxons. Ellos también tenían parte de su música más antigua en MySpace. Un año después de que los enlaces de música en MySpace dejaron de funcionar, el sitio dijo que la enorme acumulación de archivos se perdió durante un proyecto de migración del servidor. Confirmaron desde la empresa, como resultado de un proyecto de migración de servidor, es posible que las fotos, los videos y los archivos de audio que subió hace más de 3 años ya no estén disponibles en o desde MySpace. Ofrecemos disculpas por las molestias y sugerimos que guarde sus copias de seguridad. Si desea obtener más información, comuníquese con nuestra oficina de protección de datos. Dicen que perdieron la información de manera accidental, pero para muchos esto la verdad es que es muy sospechoso. Dice, por ejemplo, un experto en tecnología que se llama Andy Bayo: soy profundamente escéptico de que esto fuera un accidente. La incompetencia flagrante puede ser malas relaciones públicas, pero suena mejor que decir simplemente la verdad, que con toda probabilidad es: no podemos darnos la molestia de seguir con el esfuerzo y mantener el costo de migrar y alojar 50 millones de archivos MP3 antiguos. Algunos han dicho, bueno, que en paz descanse mi horrible música de adolescente. Oye, ¿y alcanzo un último sí o vamos a la música? Sí, cortito. Hay una pelea que ya mucho tiempo, porque está expresada en este minuto en dos libros distintos. Uno que se llama Testosterona, la molécula detrás del poder, el sexo y el deseo de ganar, que escribió un neurocientífico estadounidense de nombre Joe Herbert, y Testosterona Rex, mitos sobre sexo, ciencia y sociedad, una psicóloga británica que se llama Cordelia Fine. Y básicamente proponen posturas contrarias, con la testosterona, por supuesto, como protagonista. Dice Herbert, el que postula que la testosterona ha tenido una importancia fundamental en la historia, porque dice que está relacionada con nuestras guerras, nuestra competencia por la riqueza y los recursos, y sobre todo por nuestro impulso para reproducirnos. Esa es una postura, dice que la testosterona hace básicamente en el hombre adulto tres cosas fundamentales: que sea fértil, que tenga las características físicas, la musculatura, pelo, barba, etcétera, y también que le hacen aumentar su atractivo sexual, y también esta disposición a la vida arriesgada y competitiva. Actúa en su cerebro no solo para que le interese el sexo y lo busque, sino que le otorga las cualidades psicológicas y emocionales que ayudan a que esa empresa tenga éxito. Pero por otro lado está la visión de Cordina Fine, de la Universidad de Melbourne en Australia, que rechaza esa noción base, esa noción clásica. Nuestro sexo, dice, no nos impone un cerebro masculino o femenino, ni una naturaleza masculina o femenina. No existen las características esencialmente masculinas o femeninas, ni siquiera cuando se trata del gusto por el riesgo o la competitividad. Esos rasgos que con tanta frecuencia se utilizan para explicar por qué los hombres tienen más posibilidades de destacar. Pero hay un estudio, bueno, cada uno en realidad de los estudios saca las conclusiones que quiere, pero un estudio que pareciera apoyar más bien la opinión de Joe Herbert, y que estudió a 13.700 hermanos mellizos, de hombre y mujer, varón y niña, digamos, que compartieron útero, y que presuntamente, esto es parte de la tesis, presuntamente estuvieron expuestas, en el caso de las mujeres, a niveles importantes de testosterona en lo que se llama el canal preparto, digamos. Y fíjense que se descubrió que esas mujeres tuvieron 15% menos de probabilidades de entrar, de terminar el colegio, un 4% menos de probabilidades de terminar los estudios universitarios, características parecidas al hombre que a la mujer, 12% menos de probabilidades de estar casadas al cumplir los 32 años, una fertilidad un 6% menor y casi 9% menos de ingresos económicos a lo largo de su vida. Esa no es característica femenina, sino que más bien característica masculina. Esto en comparación con los resultados que mostraron niñas, mellizas, digamos, que habían compartido útero con una hermana, no con un hermano. Dice el profesor Herbert que este nuevo estudio es una nueva prueba de que la exposición a la testosterona en el útero tiene consecuencias drásticas para el comportamiento posterior. Pero dice, esta investigación de todas maneras hay que mirarla con cautela porque no es absolutamente definitiva. Oye, escuché un poquito de música, ahora sí, este es Church con Reptile.
Slither away with a skin in your tail. You flicker a tongue and you rattle a scale. the apple of my eye. It wasn't long ago, ago now, you've been set free. Another mother, so you'd be poisoned.
Escuchamos a Church con Reptile.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, nos prepara la mesa y ella está preparada ya para entregarnos todos los datos de esta semana. Alejandra Mulet, ¿cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, como todos los martes, les traigo hartas cosas ricas. Y quería partir, Polo, comentándote y comentándole a todos sobre los mejores tacos de Santiago. ¿Te gustan los tacos?
Así tal cual.
Así tal cual.
Me encantan los tacos.
Qué ricos son, sí. Y generalmente los tacos que uno prepara en su casa son completamente distintos a los que se comen en México.
Sí,
porque uno les pone guacamole, les pone gente que les pone mayonesa, no sé, poroto negro, arroz, bla, bla. Bueno, en Santiago hace un tiempo ya existe Envy Tacos, que es un emprendimiento de un gringo que se llama Kid. Y que partió con un pequeño local en Franklin, uh-huh. ¿Ya? Que uno, pucha, por lejanía no va mucho, pero yo fui un par de veces y me encantó. Y resulta que ahora se puso en Bilbao con el bosque, como detrás del Colegio San Ignacio. Hay una casa que se llama Mercado Bilbao, donde hay un conjunto como de 6 food trucks. Yeah. Bueno, y este en Big Tacos tiene su food truck y confirmé, fui hace unos días atrás y confirmé que son los mejores tacos de Santiago. Con la tortilla esta de maíz típica, la mexicana, la chiquitita, no la...
Que no es la tortilla dura. No es tortilla dura, sino que es tortilla blanda.
Y es mucho más amarilla que la que acostumbramos a comprar aquí en Santiago, en los supermercados como tortilla. Es más chiquitita, donde te ponen la carne desmenuzada, que en este caso a mí me gusta con carnitas, que es como el más típico mexicano. Uh-huh. Y viene con un poco de cebolla morada y un poquito de cilantro como para darle un color. Y uno los cierra así, como una media luna, y se los come. Maravilloso. Y vienen un plato, vienen tres juntos. O sea, y a un precio súper módico. La verdad que vale demasiado vale demasiado la pena ir a darse una vuelta, porque como te digo, para mi gusto son los mejores tacos de Santiago. Están todos los días de martes a domingo, horario continuado. Están en esta casa que se llama Mercado Bilbao, que están en Avenida Bilbao 2725, entre la calle El Bosque y Hernando Aguirre, creo que es la que sigue, como detrás del Colegio San Ignacio. Tienen, bueno, el de carnita, que es como el clásico mexicano. Tienen siempre una opción vegetariana, que uh-huh. es como con un mix de verdura. Y hay uno que es el taco del día, que se lo van cambiando. Yo cuando fui me tocó como una especie de carne mechada, así también desmenuzada, muy muy rica. La gente que no sabe lo que son las carnitas, para explicarle un poco, es carne de cerdo, también dorada, hecha a la olla y que también se desmenuza. Puede tener un poquito de ajo, un poquito de verduras, pero también es una carne en el fondo de cerdo desmenuzada que queda muy muy buena.
Me acordé de un tipo de carne de cerdo que se hace en la zona de Mérida, que es muy clásico, que se llama cerdito pibil. Que es un pibil es el recipiente, digamos, una especie como de olla
de greda.
Más de cerámica que de greda.
Sí, bueno, en México usan mucho la cerámica.
Claro, y ahí la hacen esta carne, una especie de hoyón grande, con todo tipo de aliños y qué sé yo, pero que ha como desmenuzado, deshecho.
Exquisito.
Sin grasa.
Me hizo agua la boca.
Sí, no, qué maravilloso el cerdo, hecho así, el cerdito pibil. Y con eso obviamente uno lo come con los tacos.
Exacto.
Bueno, los mexicanos usan la tortilla para todo.
Exacto, exacto. Lo rico que una tortilla es chiquitita, entonces que ese es como del tamaño de la palma de una mano. Uh-huh. Eso uno en verdad se puede comer 5, 6, etcétera.
Es el tema.
Sí, y otro tema, bueno, también viene con este típico picante que tienen ellos, que es el ají pico de gallo, que es muy rico, y también te ponen aparte en el plato por si tú le quieres poner un poco más. Y además venden las tortillas. Si uno quisiera llevarse a su casa y preparar tacos en su casa, te venden las tortillas con distintas cantidades.
Perfecto.
Así que una buena opción para también llevarse sus tortillas y ir. Y como te digo, tiene un horario continuado. Yo fui un día domingo a las 3 y media de la tarde a almorzar. Y la verdad que entretenido, tiene unas mesas para compartir. Así que es bien, bien simpático el sistema.
Y el lugar es bonito, ¿no? El lugar
es una casa como las casas de Bilbao, que es antigua.
¿Ya?
Y todo lo que es jardín, la parte de adelante y atrás, hay food trucks.
Ya, o sea, hay que ir en época de buen tiempo.
Sí, tenemos la suerte que acá llueve poco, entonces sí, ellos tienen fe, porque es un proyecto nuevo, tienen fe de que este año va a llover poco también, y que la gente igual sale con frío, piensan poner un par de calefactores, pero vale mucho la pena. Es una tendencia, Polo, esto de los patios o de las plazas de bolsillo, que le llaman, o patios de bolsillo, están súper de moda hoy día acá en Santiago, que me voy a investigar un poco más para hablar cuáles serían como las plazas o patios de bolsillo que hay hoy en día, porque es una tendencia que se está dando mucho. Que en el fondo alguien arrienda una casa o un terreno que está desocupado y pone en distintos locales.
Fíjate, me tocó verlo justamente en México. Una cosa parecía, donde era una, en el fondo instalaron una feria en una casa. Una casona bien bonita, grande. No recuerdo en qué barrio exactamente era. Pero puede haber sido Roma. Puede haber sido en ese barrio. Y bueno, había unos tres o cuatro food trucks o alternativas de comida, no eran solo food trucks, sino que había como distintas alternativas de comida, y el interior de la casa, exposición de venta de todo tipo de cosas.
Me tocó verlo, y ¿sabes dónde específicamente? Roma Condesa, que es como la parte más hipster Roma,
ahí.
Sí, que en Ciudad de México. También me tocó verlo, capaz que haya sido la misma casa, una casa preciosa, exacto, donde adentro había como exposición de artesanías y arte, y afuera tenían locales de comida. Sí, yo creo que es una tendencia que se está dando, voy a investigar y vamos a comentarlo en otro martes, porque bueno, es muy entretenido.
El que ha promovido mucho el tema de las plazas de bolsillo es el ex intendente Orrego, que la instaló varias en el centro de Santiago, pero era más bien en espacios exteriores, digamos, no era en casa.
Claro.
En sitios heriazos en el centro de Santiago, que realmente quedan ahí,
que son
entre
como
edificios,
las playas de estacionamiento.
Unas cosas así, claro, incluso más pequeñas, algunos de ellos. Había uno, el más icónico, que fue creo que el primero, estaba ahí al lado de el edificio de la Intendencia, justamente, muy muy cerquita, o sea, en pleno Morandé.
Exacto.
Imagínate.
Sí, hay otro en Padre Mariano, que también es muy bonito, y este que conocí ahora, que está en Bilbao.
Super.
Oye,
bueno,
también fui a conocer una tienda gourmet nueva que se llama A Mi Pinta, que está en San Carlos de Apoquindo, específicamente en la calle Carlos Peña Otaegui, 11.900, local 3. Para toda la gente de San Carlos Apoquindo, yo creo que faltaba un lugar donde poder encontrar como toda esta variedad de productos. Tienen desde productos congelados, pescados, mariscos, platos preparados, y los típicos productos gourmet para cocinar o para armar aperitivos entretenidos con queso, charcutería, galletitas. También tienen productos saludables, huevos de campo. Vale la pena irse una vuelta porque está muy bonita la tienda y tienen un surtido de productos súper entretenidos. Así que ahí para la gente de San Carlos Apoquindo, una nueva opción de productos gourmet.
A tu pinta.
A mi pinta, Mercadillo Gourmet, ahí en Carlos Peña, Otaí, 11.900. Oye, y lo último, para este fin de semana, Panorama, otra fiesta de la vendimia, esta vez en Curicó. Nos vamos a la séptima región, y como todos los años, bueno, Curicó ya lleva años realizando su fiesta de la vendimia, donde participan todas las viñas de la zona, y la fiesta comienza este jueves, viernes, sábado y domingo. Son 4 días de celebración.
Fiesta extendida.
Exacto, donde van a haber un montón de presentaciones de artistas nacionales, extranjeros, artesanía, gastronomía, y el derecho a la copa vale 3.000 pesos. Así que un buen panorama para la gente que quiere ir a pasear, o para lo mismo la gente de la séptima región que nos escucha también.
Excelente. Sí, ya pues, Ale, muchísimas gracias.
Gracias a ti.